Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El temporal sigue dejando imágenes típicas del invierno. A nadie sorprende la nieve en pleno mes de enero, ni siquiera en Alicante, donde ha caído la nevada más copiosa de los últimos años. Además de los campos cubiertos por un gran manto blanco, este temporal nos está dejando también un lado trágico. De momento, la borrasca Gloria y todas sus derivadas de frío y fuerte viento se ha llevado por delante la vida de 3 personas. La última víctima es una mujer de 54 años de origen rumano. No conocemos su nombre, pero sí su situación. Desde hace tiempo dormía en un parque público de Gandía junto a su marido. Les habían ofrecido acudir a dependencias de los servicios sociales, pero lo habían rechazado. El frío ha sido intenso en esta zona de la Comunidad Valenciana y los equipos municipales encontraron muerta esta mujer, ya digo, de 54 años, víctima de una hipotermia. Es la cara más trágica de la borrasca, que deja otros 2 muertos, uno en Asturias y otro en Pedro Bernardo, en Ávila. Los daños materiales están siendo también muy importantes en toda la zona de Levante. En la Comunidad Valenciana, esta mañana cerca de 200.000 alumnos no han podido acudir hoy a clase. Además, esos daños materiales, ya decimos, muy cuantiosos. En Mediodía COPE hemos estado en Jávea, en Alicante. Ana trabaja en un restaurante y cuando ha acudido esta mañana se ha encontrado todo destrozado.
Pues ha reventado los cristales, el agua ha entrado en todo, ha destrozado todo el mobiliario. O sea, está realmente horrible. Se ha entrado el agua y ha movido todo lo que es el matmón de madera, que son los banquitos de la playa, y los ha tirado hacia aquí. O sea, lo ha movido todo, ha movido cosas que pesan más de 200 kilos.
Hay zonas que sí se van despejando, localidades como Villena, que ha estado unas horas completamente aislada y que ya allí han podido habilitar vías de comunicación. Además del temporal, en la Audiencia Nacional ha comenzado el juicio a Josep Lluís Trapero. Es el exmayor de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal del 1 de octubre y, sin duda, una figura clave dentro del proceso separatista. La sentencia del Supremo, que condena a Junqueras, a Romeva y al resto de políticos sediciosos, apunta por dónde puede ir la responsabilidad de Trapero. Habla de despliegue insuficiente de agentes de la Policía Autonómica Catalana el 1 de octubre y de un aparente incumplimiento de la orden de la justicia para impedir la votación. El interrogatorio se ha centrado en el referéndum ilegal y también en el asedio a la Consejería de Economía en los días previos. Trapero dice que no hubo violencia, culpa a la Guardia Civil de no avisar de los registros y también ha contestado cuando le han preguntado por su relación con el entonces presidente Carles Puigdemont.
¿Usted tenía buena relación con el presidente de Generalitat en aquel momento?
Yo ni buena ni mala. Era el presidente de la Generalitat y desde
ahí. Sí, pero por encima de eso yo le pregunto si usted quiere contestarlo. ¿Su relación personal era buena? ¿Tenía una buena? ¿Eran ustedes una relación estrecha? O
no, no, yo no tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente.
Bueno, esto es lo que ha dicho ante el tribunal, pero esa paella con Puigdemont, el de la guitarra, con Laporta, con Pilar Larraola y con toda la tropa en Cadaqués, delata Trapero. Hoy se ha olvidado de aquella paella. Igual es porque el arroz se le indigestó. Hay más noticias que están pasando a esta hora y que te cuenta Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El freno a la creación de empleo va a ser la principal consecuencia de la nueva rebaja de crecimiento que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional para la economía española. Reduce hasta el 1,6% el incremento del Producto Interior Bruto en este año y lo hace además sin tener en cuenta todavía la repercusión que pueda tener las políticas del nuevo gobierno. En Mediodía COPE te estamos explicando también las recomendaciones que hace la Real Academia Española, la RAE, después de rechazar la petición del gobierno para feminizar el lenguaje de la Constitución. Elena Gómez es catedrática en la Universidad Europea de Madrid.
Que se puede, en todo caso, Consejo de Ministros y Ministras, si se quiere hacer esa visibilización, pero el problema que tiene eso es que después mantener ese desdoblamiento a lo largo de todo el discurso va, como acabo de decir, en contra del principio de economía del lenguaje y es muy poco natural.
No habrá juicio por la muerte del pequeño Julen, que fallecía tras caer a un pozo en la localidad malagueña de Totalán. Las partes han llegado a un acuerdo. A 24 horas de iniciarse el juicio, el dueño de la finca ha aceptado una condena de un año de cárcel por homicidio imprudente y está dispuesto a pagar 180.000 euros a la familia del pequeño. Acabamos de escuchar también en El Espejo el testimonio de Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Ha estado en Venezuela, ha vivido de primera mano la respuesta de las parroquias a la grave situación que vive el país.
En estas comunidades, esta esperanza se concreta en vida fraterna, en colaboración de unos con otros, en compartir lo poco que cada uno tiene y en hacer ese tejido social, esa amistad civil que nace de la fraternidad y que es imprescindible para organizar la convivencia.
Y en Rusia, al menos 5 personas han muerto, otras 3 han resultado heridas con importantes quemaduras tras inundarse con agua caliente un hotel en la ciudad de Perm, junto a los Urales. La rotura de una tubería del sistema de calefacción ha originado esta tragedia.
Vamos a situar ya en los puntos donde más se está afectando la borrasca Gloria. Hay 9 provincias que siguen en alerta roja, todas ellas en el este de la península, y la que peores efectos está registrando durante toda la mañana ha sido Alicante, con numerosos vecinos que han llegado a quedar incluso aislados en localidades como Villena.
Sí, vamos a ir lo primero de todo a conocer la situación en los rincones de esa zona, en el interior de Alicante. ¿Cuál es la situación a esta hora? Adelante, José Ramón Zaragoza.
Lluvias que han dejado más de 260 litros por metro cuadrado, rachas de viento de más de 120 kilómetros hora, olas de más de 6 metros que han destrozado playas, carreteras cortadas, poblaciones del interior que se han quedado incomunicados y 22.000 pasajeros que no han cogido su vuelo, ya que el aeropuerto permanece cerrado debido al viento. Este es el balance que ha dejado la borrasca Gloria a su paso por la provincia de Alicante.
Hasta los camiones y todos los vehículos llevamos cadenas, porque a partir de las 6 de la mañana era impracticable conducir por Villena. Estaba incomunicada el polígono, las rotondas.
Empezó a nevar sobre las 4:30, 5, con un aire de 3 pares de narices y era un manto blanco, vamos, me quedé de piedra.
Se trata de la segunda nevada más copiosa de lo que llevamos de siglo en nuestra provincia, que ha dejado además 2 heridos al caer una palmera sobre un coche en Orihuela.
Claro, está nevando mucho, pero también está el problema del viento, que sopla fuerte, y las bajas temperaturas, sobre todo esa sensación térmica que trae esta combinación y está provocando pues graves consecuencias.
Estamos hablando ya de 3 víctimas, ese hombre arrollado al intentar poner las cadenas, hombre obetense en una estación invernal de Asturias. Hay otro muerto, golpeado por una teja en Pedro Bernardo, en Ávila. Y esa mujer, el caso de esa mujer rumana, te lo contábamos en portada, de 54 años, que ha muerto cuando dormía al raso en Gandía.
Y además hay miles de afectados en toda la comunidad valenciana, casi son 200.000. Los alumnos que se han quedado hoy en casa. Concha es vecina de una urbanización de El Saler, en Valencia, y nos contaba a Mediodía Cope cómo han sido desalojados de sus casas.
No podíamos ni abrir las persianas. Era el viento más lo que pegaba muy fuerte y tampoco nos quisimos arriesgar. De todas maneras, a las 6 de la tarde vinieron de Protección Civil y los bomberos también para decirnos que sería conveniente que desalojáramos y ya.
Bueno, ahí están en la alerta roja Teruel, Albacete, Murcia, Barcelona, Gerona y Tarragona, además de las 3 provincias, como te venimos contando, de la Comunidad Valenciana, por nevadas de hasta 40 centímetros, vientos de 130 kilómetros por hora y olas de hasta 7 metros.
Y esto, lógicamente, afecta también a la circulación. Cerca de 1.000 kilómetros afectados de carreteras con cortes, sobre todo en vías secundarias. Vamos directamente hasta la DGT para ver cuál es la situación a esta hora. Adelante, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora el temporal afecta un total de 156 vías, de ellas 39 están intransitables y en otras 65 son necesarias las cadenas. De la red principal destacamos 12 carreteras intransitables cortadas, 4 de ellas en Alicante, la A33 en Villena, la A7 desde Ibi hasta El Coy, en Valencia la A35 en Moixent y en Canals, y en Granada la A92 en el puerto de La Mora y esa misma vía a su paso por Guadix. Son necesarias las cadenas y está prohibida la circulación de camiones de articulados en Valencia en la A33, en la Font de la Figuera y en 17 puertos de montaña de la red secundaria. Lo peor en Asturias, con 6 puertos de montaña. En Albacete, nivel amarillo, está cerrado a camiones la A35 en Almansa, en Alicante la A35 en Villena y la A7 en Muro de Alcoy. Además, mucha precaución en la A23, la autovía Mudéjar en Aragón, en Teruel, en Calamocha y en Zaragoza, su paso por Lechón.
Hemos estrenado una semana en la que se van a cumplir 25 años del asesinato del joven concejal del PP vasco, Gregorio Ordóñez.
Yo soy una persona, como muchos miles de vascos, que durante muchos años ha querido a su tierra y llegó un momento que no pudo más.
A sus 37 años, su discurso era claramente el de un político diferente en una sociedad marcada por el miedo a ETA. Un discurso que le costó numerosas amenazas.
A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Una desgracia más tuya y tu familia corre un riesgo de morir.
Lo que realmente no soportaban los terroristas eran sus posibilidades de éxito, porque Gregorio, porque Goyo, que acababa de ser nombrado candidato del PP, estaba cerca de convertirse en Alcalde de San Sebastián. Su figura había comenzado a hacer efecto contra el miedo entre sus vecinos.
Era un símbolo de libertad en una sociedad que pues miraba para otro lado. Y Gregorio era un punto de referencia en eso. Alguien que no estaba dispuesto a rendirse, que no estaba dispuesto a doblegarse, y se convirtió en un símbolo intolerable para aquellos que querían que el terror fuese la política dominante en el País Vasco.
El expresidente José María Aznar, que también estuvo cerca de ser asesinado unos meses después, ha destacado esta mañana en Herrera en COPE este legado importante contra el olvido de tantas otras víctimas del terrorismo.
También María San Gil, la que luego sería líder del PP vasco, le ha contado ya a Carlos Herrera cómo vivió en persona el asesinato del hombre del que era secretaria en el ayuntamiento. Ella estaba presente en ese momento. Ordóñez fue tiroteado por la espalda mientras comían en el casco viejo de San Sebastián.
Veo perfectamente la pistola, veo la mano y la cara de Gregorio absolutamente desfigurada por el tiro, pero no soy capaz de ver la cara de la persona que le descerraja el tiro. Solo nos importaba que había que llamar a Ana. El camino hasta llegar a su casa a una velocidad de vértigo por dirección contraria. Y entonces nos vio y nos dijo, no es verdad, pues sí, sí es verdad, y nos fundimos en un abrazo del que tampoco me puedo olvidar, claro.
Han pasado ya 25 años de ese tremendo episodio de la historia reciente de nuestro país. San Sebastián va a rendir homenaje a Gregorio Ordóñez a través de una placa y una exposición con objetos del propio concejal asesinado. Material que su mujer, Ana Iríbar, no pudo abrir durante más de dos décadas.
Cartas con el matasellos del 24 de enero de 1995 de muchos ciudadanos desconocidos de distintos puntos de España que ese día deciden coger papel y bolígrafo para mostrarme su solidaridad y su horror. Los leo pacientemente, abro una por una, las leo y me quedo muy impresionada.
Es parte de la historia de España, porque hay cartas incluso de personas que poco tiempo después también serían asesinadas y que ahora se van a poder ver en la exposición que se va a inaugurar en San Sebastián el jueves, junto al maletín, por ejemplo, que llevaba Gregorio aquel día gris de enero en San Sebastián.
Maletín con uno de los grandes teléfonos móviles de la época y con un cómic sobre la tamborrada que hoy mismo han vuelto a vivir los donostiarras en su día grande. El cómic era para su hijo y sirve ahora, 25 años después, para recordar la lucha y el sufrimiento de tantas otras víctimas, también de los que se fueron, como su propia esposa y su hijo, para tomar oxígeno, como ha relatado esta mañana la propia Ana Iríbar, cuyo testimonio de fuerza y recuerdo puedes volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es.
Bueno, cambiamos de asunto. Vamos a echarte una mano porque se agota el plazo, pero todavía estás a tiempo de hacer todas las gestiones para las desgravaciones por la guardería de tu hijo, si es tu caso. Este cheque guardería para madres trabajadoras se puede gestionar, Susana Moneo, hasta el 31 de este mes de enero. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues lo tiene que hacer la guardería. Tiene que entregar a la agencia tributaria antes de que termine este mes un documento con los datos del niño y lo que los padres han pagado. Así que lo mejor es confirmar que se ha entregado esa documentación. Julia es dueña de la guardería Nubes en Usera, en Madrid.
Cuando tú presentas ese documento, ya has puesto la cantidad anual que cada niño te ha pagado, y yo lo que hago es automáticamente genero un correo electrónico a cada padre diciéndole: esta es la cantidad que yo he declarado por ti.
Da igual que sea público o privado, pero tiene que ser autorizado. Eso se sabe pidiendo el código que lo acredita. No valen ludotecas o centros de ocio.
Cuando luego los padres, ya a toro pasado, digamos, intentan o bien pedir la ayuda o bien hacerse esta desgravación, pues se dan cuenta que al centro donde han estado asistiendo y al que han estado pagando no les genera ese.
Se incluye
ese
tanto educación como el comedor, y es independiente de la ayuda por hijo menor de 3 años que se contempla en el IRPF.
Hoy te estamos preguntando por oposiciones. Lo hacemos a cuenta de una de las convocatorias más masivas de los últimos años. Es la de Correos. 166.000 personas, nada menos, que ayer optaron a una de las 4.000 plazas. Sí, a cuenta de esta oposición, te estamos preguntando si tú eres de los que te estás preparando una oposición o si eres de los que ya tienes tu plaza. Y te preguntamos cuánto tiempo te costó conseguirla. ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Francisco, estoy ahora mismo opositando para entrar en la Policía Nacional. Es mi sueño y es la única vía por la que puedo entrar. Fernando, he opositado en varias ocasiones. Hice una de auxiliar de policía, aprobé, pero no conseguí plaza. Otra a Correos, pero el examen finalmente no se celebró. Y, por ejemplo, Lidia, llevo 4 años trabajando como profesora en un centro público y creo que es lo mejor que he hecho nunca. Me costó 3 años. Nos habéis dejado vuestras experiencias en el 637-23-0000.
Yo posité en 1991, era bastante joven y la verdad es que no era consciente de lo importante, de la seguridad que da una plaza fija. Yo creo que ahora la gente lo valora mucho eso.
Estoy opositando a policía local y es una posición dura. Hombre, las habrá más duras, pero se lleva su tiempo, hay que ser muy constante y estudiar mucho.
Pues yo ayer me presenté a las oposiciones de correos y estoy preparando otras oposiciones más para el subalterno. Así que, bueno, voy a ser la opositora del año, seguro.
Bueno, a ver si lo consigues. ¿Y tú, cuál es tu situación? ¿Estás opositando o ya opositaste en su día? ¿Cuánto tiempo te costó conseguir la plaza? 637-23-0000.
Si todavía piensas que TikTok tiene algo que ver con el segundero de un reloj, es que no estás a la última en redes sociales.
Bueno, lo voy a grabar.
A ver cómo quedó.
Why don't you say so?
Los padres de hijos adolescentes estarán seguro más que al tanto de que nos referimos a la famosa aplicación de vídeos cortos que está arrasando entre los más jóvenes. Básicamente sirve para hacer montajes musicales en los que los chavales, bueno, pues bailan, cantan ante la cámara.
Es una red social china que está entre las más descargadas, pero que tiene también algunos riesgos importantes. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal?
La privacidad de los menores vuelve a estar en entredicho.
Pues sí, esta aplicación de vídeos musicales, a veces también humorísticos, de 15 segundos, tiene un éxito desaforado, tanto que ha sido la cuarta más descargada del año pasado. Causa furor especialmente entre los más pequeños de la casa, aunque teóricamente solo puede usarse a partir de los 13 años.
Tengo 12 años y puedo ver los vídeos y no tengo cuenta en TikTok. Entonces mis likes no cuentan y no puedo ni comentar ni nada. Se metes tu email y te pones un nombre.
Con o sin registro, TikTok es una red bastante adictiva y todo porque la gran especialidad de esta empresa china que está detrás, ByteDance, y que absorbió a su predecesora Musical.ly, es la inteligencia artificial. Ferran Lalueza es experto en ciencias de la comunicación.
La capacidad de engancharte, ¿no? Es que puedes pasar mucho rato casi sin darte cuenta porque realmente un contenido tras otro te resulta atractivo, que claro, para afinar tanto, lógicamente tienen que recopilar muchísima información sobre tus gustos, preferencias, aficiones, con quién interactúas, que en este caso pues lo utilizan y lo explotan.
No le veo yo a Corrochano grabándose vídeos con TikTok.
Tiempo de Juego abrió ayer cuenta de TikTok.
Toma.
O sea, que está en los tiempos.
Claro.
A Tiempo de Juego sí, pero no, a Corrochano no le veo yo grabándose vídeos.
Oye, se habla mucho hoy de la mano de Quique Setién en el debut en el Barça 1 Granada 0. Se habla mucho de los pases, 1000 pases, 80% de posesión, pero al final Leo Messi es el que resolvió el partido. Le saca, como el Real Madrid, 8 puntos al Atlético y al Sevilla. Es semana de Copa del Rey, ha empezado el tenis en el Abierto de Australia, mañana juega Rafael Nadal, todo esto a las 3 y 5.
Gracias, Corrochano, sigues a mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Dinero, dinero, dinero. Siempre queremos más y buscamos soluciones para gastar menos.
Porque todo en la vida cuesta dinero. Y más cuando hablamos de conducir. Gasolina, parking, los peajes.
Pero hay algo que nunca debería tener precio. Tu vida. Por eso con el seguro de coche AXA, en caso de accidentes tienes apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente.
Porque en AXA lo primero eres tú y quienes te importan.
Además, también cuentas con servicios como la asistencia en carretera en menos de una hora, reparación en 24 horas y todo el asesoramiento legal que necesitas en caso de accidente.
Todos los servicios que esperas en tu seguro de coche con la confianza de que en AXA lo hacen pensando en ti.
Porque en AXA tu vida es lo primero. Infórmate en axa.es o en una de sus 7.000 oficinas.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolluzigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol. Inventemos el futuro.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Más atrevido este año, sé que sí, sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estrenamos semana en la que vamos a recordar uno de los atentados de ETA más crueles. En realidad todos son de una crueldad máxima, con una banda de asesinos que dejó más de 800 víctimas y miles de familias destrozadas en España. Pero sí que es cierto que en el sangriento historial de ETA hay atentados más simbólicos por la repercusión que tuvieron. Ahí encontramos el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el atentado de Hipercor en Barcelona, el de la Plaza de la República Dominicana en Madrid y el de tantos otros. Entre esos ataques simbólicos, como decimos, está el que acabó con la vida de un joven concejal del PP en el País Vasco, Gregorio Ordóñez.
Yo soy una persona, como muchos miles de vascos, que durante muchos años ha querido su tierra y llegó un momento que no pudo más. Y no pudo más de ver tanto atentado.
La banda sabía que Goyo Ordóñez iba a ser elegido alcalde de San Sebastián y un 25 de enero de 1995 diseñó su asesinato. Ese día, Goyo comía con María Sangil en un céntrico restaurante del casco viejo de Donostiarra. A bocajarro, un terrorista de ETA, Chapote, le asestó varios disparos que le provocaron la muerte. Su viuda, lo ha recordado esta mañana en Herrera, en COPE, es Ana Iríbar.
Hoy es 20 de enero, hoy es el día de San Sebastián, es un día muy importante para los donostiarras y que ayer efectivamente hicieron 25 años de la presentación de candidatura de Gregorio a las próximas elecciones municipales. De hecho, la ciudadanía donostiarra iba a votar mayoritariamente al Partido Popular en mayo de 1995, para fue su último homenaje.
Para los que quieren blanquear lo que fue ETA, para los que van ahora de la mano de los herederos de su brazo político, no está de más recordar una de las partes más negras de la historia de España. Y en España estamos también pendientes del temporal que ha dejado ya 3 muertos, el último en la localidad de Pedro Bernardo, en Ávila. Se trata de un hombre de 63 años que ha recibido el impacto de una teja en la cabeza. En Gandía, una mujer de nacionalidad rumana ha fallecido después de pasar la noche a la intemperie en un parque. Tenía 54 años, dormía habitualmente allí con su marido y habían rechazado acudir a dependencias de los servicios sociales. Y el tercer fallecido por el temporal es un ovetense de 43 años que fue arrollado ante su familia mientras ponía las cadenas al coche en la estación asturiana de Fuentes de Invierno. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, dice que su propuesta de aplicar el 155 en Murcia contra el PIN parental era irónica.
El Gobierno, mientras tanto, continúa criticando hoy esas autorizaciones. La vicepresidenta Carmen Calvo ha calificado el PIN parental como una arremetida contra la educación pública. Pide a Pablo Casado, el presidente del PP, que no se deje arrastrar por Vox si quiere llegar a acuerdos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Si el señor Casado está dispuesto a alcanzar algunos acuerdos de envergadura para este país, que empiece por no inquietarnos con lo que opina sobre la educación pública.
Se acaba el plazo para desgravarse la guardería en la próxima declaración de la renta.
Son las guarderías las que tienen que presentar en la agencia tributaria un documento con los datos del niño y con lo que los padres han pagado en el año para poder recibir la ayuda de 1.000 euros.
Juan Guaidó asiste hoy en Colombia a una reunión contra el terrorismo junto al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo.
El presidente interino de Venezuela desafía así a la prohibición de salir de su país, un país que hace poco ha visitado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que contaba en el Espejo de COPE la situación desesperada que viven los venezolanos.
Tremenda fotografía de un éxodo masivo que hace que, por ejemplo, la escuela pública apenas funcione y la universidad tampoco, por falta de profesores, por falta de medios, por los apagones de luz. También es sorprendente porque en la zona donde yo estaba, en el Orinoco, hay unas centrales hidroeléctricas impresionantes y al lado de esa potencia de producción hidroeléctrica, pues en los barrios o no hay luz o se corta.
Importante lo que desde hoy se está juzgando en la Audiencia Nacional, que es básicamente si los Mossos de Escuadra colaboraron con el referéndum ilegal del 1 de octubre o por el contrario, hicieron todo lo que estaba en su mano para evitar las votaciones. Una votación que sí, se llevó a cabo pese a que los Mossos de Escuadra habían dicho que harían todo lo que estaba en su mano para cumplir la ley.
Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros.
Así hablaba ante el Tribunal Supremo el hombre que hoy se sienta en el banquillo, en esta ocasión como acusado, en la Audiencia Nacional. Hablamos del que fuera jefe de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero.
Sí, su superior, el consejero de Interior de la Generalitat, de Joaquín Forn, acabó, como el resto de los políticos implicados, condenado por sedición, no por rebelión. Y esta es una de las claves importantes de este juicio que ya ha comenzado contra los responsables de la cúpula policial por aquel referéndum. Cabe preguntarse si la Fiscalía, con la llegada de Dolores Delgado, la exministra de Justicia como fiscal general del Estado, va a mantener o no la acusación por delito de rebelión, como hizo en el juicio de la parte política del 1 de octubre.
Nos vamos a situar ya en la Audiencia Nacional. Allí está Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De momento la Fiscalía mantiene esa acusación. Veremos hasta cuándo.
Hasta el final del juicio se mantiene la acusación por rebelión. La Fiscalía tiene en cuenta la sentencia del Supremo por sedición, pero ahora no es el momento procesal oportuno, ha explicado el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo. Durante el interrogatorio de la mañana, centrado en el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre, Trapero ha intentado marcar distancias con cualquier responsabilidad. Ha defendido la actuación de los Mossos, que responde a un modelo de actuación policial. La responsabilidad de ayudar a la Guardia Civil es de los mandos de los Mossos que estaban en la Consejería, manifestado. Y por la mañana, desde el inicio apenas tenían datos, ni tenían tampoco efectivos suficientes y era imprevisible lo que podía pasar. Se trataba de apagar fuegos.
Honestamente, en ese momento, el pensar si eso iba a ir a más, si en vez de haber 1.000 iba a haber 40.000, pues no, eso no fue objeto en aquel momento, porque ya le digo, a diferencia de algo planificado, en lo que sí, que la Comisaría General de Información suele hacer un informe de lo que puede pasar, en ese caso era intentar apagar fuegos.
No tiene ninguna relación estrecha con Puigdemont y niega que le pusieran al frente de los Mossos para favorecer el procés. El interrogatorio continuará esta tarde.
Hablamos ahora del temporal de esa borrasca Gloria, Antonio, que de momento ha dejado 3 fallecidos y miles de afectados. Uno de ellos es Ana, es camarera en un establecimiento arrasado por ese temporal, por el fuerte oleaje que está dejando esa borrasca en la provincia de Alicante.
La verdad que da un poco de miedo. Pues la situación es que está para el retiro, ha entrado totalmente todo dentro, lo ha destrozado. El de al lado justo está en reformas y también ha entrado todo y así sucesivamente. Había también una mesa de otro restaurante por fuera, entonces no sé.
Este ha sido el panorama en las últimas horas en Jávea, al tiempo que otros puntos de la Comunidad Valenciana, la nieve y el viento dejaban sin clase a cerca de 200.000 alumnos.
En la Comunidad Valenciana también perdía la vida la mujer de 54 años que dormía en un parque de Gandía, la tercera de las víctimas mortales que nos deja este temporal, con muchas incidencias en otras provincias del este de la península. Vamos a algunas de ellas, Marta.
Sí, complicada la situación en Albacete. Vamos directamente a calibrar la situación a esta hora. Adelante, Miguel Yeste, buenas tardes.
Buenas tardes. En el centro de Albacete, en la plaza del Altozano, la nieve caída durante la madrugada y esta mañana comienza a derretirse de los árboles y tejados. En la capital los problemas han sido mínimos, no así en municipios como Almansa, que poco a poco recupera la normalidad, aunque aún no se puede circular por la A31 con fluidez. Cientos de camiones han tenido que ser embolsados durante toda la madrugada en La Gineta, Almansa o Pozo Cañada. Ahora vuelven a emprender su camino.
Voy para Albacete, bueno, para Toledo. No nos han informado nada más que a lo mejor era cuestión de media hora, pero llevo ya una hora.
Yo voy para Madrid, para Valdemoro.
Hasta 117 rutas escolares se han anulado en el día de hoy, aunque los alumnos de la Sierra de Alcaraz, del Segura o la propia Almansa ya sabían desde ayer que las clases habían quedado suspendidas.
También está cayendo, pero bien, en la zona de Teruel, en la provincia, y en Teruel ciudad. Se habla de posibilidad de nevadas históricas en un lugar ya de por sí acostumbrado a estas estampas. A esta hora, ¿cuál es la situación, Juan Pascual?
A esta hora, la plaza del Torico de Teruel capital
ha dejado prácticamente de ver los copos, salvo una fina nieve, si bien es cierto que la provincia sigue viviendo momentos complicados para la conducción. Coches completamente sepultados por la nieve en zonas como Gúdar o el Maestrazgo, donde la alerta roja decretada por la EMET prevé acumulaciones de hasta 40 centímetros de espesor. Una de las personas que lo ha sufrido es Eduardo Comas, que es el coordinador médico del Centro de Salud de Cedrillas, que se encarga de atender a los pueblos cercanos y hoy lo ha tenido complicado.
El problema principal es que hace aire y sigue nevando, entonces están haciendo algún ventisquero, no excesivamente grande porque ahora no hay mucha nieve, pero la habrá. Y sobre todo que a veces no ves la carretera de la ventisca que hay.
La previsión de la EMET es que sigan cayendo copos y la situación empeore por la tarde.
Temporal de la borrasca Gloria, que nos va a acompañar según la EMET hasta el miércoles. No se descarta que las nevadas afecten también a la capital.
Vamos a hablar ahora del lenguaje inclusivo. Hace unos días la Real Academia de la Lengua ya nos decía que no era correcto expresiones como las que usaron las nuevas ministras de Unidas Podemos al prometer el cargo.
Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Así como
Consejo de Ministras, dijo la RAE, no recoge a ministros y ministras. Y de hecho, la propia Irene Montero corregía esta expresión hace unos días. Bueno, pues a vueltas con toda esta cuestión del lenguaje, hoy la RAE no solo ha aclarado todos aquellos cambios que no tienen sentido, sino que nos hace una serie de recomendaciones al respecto.
Básicamente lo que hace la Academia es rechazar la propuesta que había realizado el Gobierno para reformar el lenguaje en la Constitución. En cuestiones de igualdad, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. Vale la redacción. No hay razón lingüística para retocar el lenguaje, ha asegurado el director de la RAE, Antonio Muñoz Machado.
Nuestra conclusión es que gramaticalmente es impecable. Si alguna circunstancia no hemos tenido nada que objetar. Nos parece que la Constitución está redactada conforme a los usos generales del español en 1978 y en 2020.
Sin embargo, el informe recomienda que sin prisas y cuando se reforme la Carta Magna modifiquen el artículo referido a la corona para que la reina aparezca como titular de la jefatura del Estado y que se añada el término princesa de Asturias, que no está. Es conveniente, según la institución, eliminar la contraposición padre-madre y sustituirlo por la expresión tanto padres como madres y que se cambie la palabra disminuido por discapacitado. En el resto da por bueno el masculino inclusivo, incluso los cargos institucionales que para la RAE son un debate político y no lingüístico.
Y entre los retos del nuevo gobierno están las cuestiones sin duda económicas. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer pública su rebaja de previsiones para nuestra economía en este año.
Sí, es verdad que vamos a seguir creciendo por encima de la media, pero también lo es que la de España es la mayor reducción de previsiones que ha hecho esta organización. Joaquín Vimano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y a cuánto nos sale la rebaja?
Rebaja dos décimas la previsión de crecimiento para 2020. Una, la de 2021, deja ahora en el 1,6% la alza del PIB. Y ven cada uno de los dos ejercicios. No se aplica así el mayor recorte entre los países desarrollados. Es cierto que creceremos todavía más que la zona euro, pero ojo porque ya lo hacemos la mitad que hace un par de años y eso se nota. Una menor actividad es sinónimo de menos empleo. ¿En qué justifica la tijera? En el frenazo más marcado de lo estimado de la demanda interna, del consumo y de las exportaciones. El entorno exterior, ha dicho su economista Ferretti, nos ha afectado. Precisamente la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, ha mostrado algo más optimista que en octubre sobre la evolución de la economía mundial.
The good news. After a synchronized...
La buena noticia, ha dicho, es que después de la desaceleración sincronizada del año pasado empezamos a ver signos de estabilización porque hay riesgos como el de la guerra comercial o el Brexit que se han atenuado.
Y a los oyentes de Mediodía Cope les estamos preguntando por las oposiciones. ¿Por qué? Pues porque hay 166.000 personas que ayer optaron a una de las 4.000 plazas de correos. ¿Y tú estás opositando o ya eres funcionario? Y te preguntamos, ¿cuánto tiempo te costó conseguir tu plaza? ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, tenemos más de un oyente opositor. Dice Antonio, he realizado dos oposiciones, una para entrar en la Guardia Civil, tardé un año, y otra para ascender dentro del cuerpo. Me llevó 3 años. Pilar, ayer me presenté a las de correos, y si no tengo suerte, pues el año que viene me volveré a presentar. Esa es la actitud, Pilar. Y Juan Carlos, llevo casi 10 años para aprobar las oposiciones del Servicio Andaluz de Salud. La administración está lenta, que ahora mismo tengo 2 superadas pendientes, después de la puntuación del concurso. Nos habéis dejado los mensajes también en el 637-230000.
Yo estuve opositando en agosto de 2018 y saqué la plaza. De los que nos presentamos, saqué la plaza y bueno, era una plaza para enterrador. Y ahora es a lo que me dedico, a enterrar.
Yo en una ocasión me preparé una oposición, pero por desgracia, entre familia y trabajo es muy difícil compaginarlo, con lo cual a la hora de examinarme decidí optar por estudiarme determinados temas más o menos elegidos al azar para ver si había suerte, básicamente. En esa ocasión no la hubo y no pasé el primer corte.
Vamos con uno de los culebrones de este principio de año, los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, nos brindan hoy otro capítulo más en la historia de su salida de la familia real británica. Ya sabemos que van a dejar de ser alta realeza en primavera, que tendrán que devolver más de 2 millones de euros por la reforma de su mansión, que costó 1 millón de libras más de lo previsto, pero todavía quedan muchos flecos por cerrar, Marta.
Por ejemplo, el gasto en la seguridad. Hoy siguen reuniéndose para negociar. Paloma García Ovejero, corresponsal de Londres, buenas tardes.
Buenas tardes. No nos ha quedado otra opción, decía anoche Harry. Con gran tristeza hemos llegado a esto. Nosotros estábamos felices de servir. Este ha sido su mensaje 24 horas después del jarro de agua fría que les llegó desde Buckingham Palace.
Lo que quiero dejar claro es que no nos estamos apartando, y mucho menos de vosotros. Nuestra esperanza era continuar sirviendo a la reina, a la Commonwealth, al ejército, pero sin fondos públicos. Desgraciadamente, no ha sido posible.
Harry sigue en Londres negociando con la familia porque, por ejemplo, no está claro quién pagará su seguridad a partir de ahora. De los contribuyentes británicos no saldrá ni una sola libra para ellos. Y Canadá no está por la labor.
Bueno, pues se va cerrando poco a poco el culebrón en el que ya decíamos, hay muchos flecos abiertos. Se está hablando de dinero y de muchas cosas más, del prestigio, sobre todo de una institución como es la monarquía británica. Sigue ese Mediodía COPE, ahora información local y regional. A las 3, ya sabes, llegan Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 6:30.
¿Todo preparado?
Todos los 16avos de la Copa del Rey en COPE.
Allá vamos.
Ibiza Fútbol Club Barcelona. Unionistas de Salamanca, Real Madrid.
Ahí va, ahí va.
Y el Elche Athletic Club de Bilbao. Real Sociedad Español. Girona Villarreal. Tenerife Valladolid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
¿Todo preparado?
Lo damos todo.
¡A lo nuestro!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.